con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos al amanecer de este miércoles 22 de abril. Te saludo desde Sevilla, donde al parecer hay un evento conocido como Feria de Abril. Se celebra algo parecido, tengo entendido. Es un evento completamente desconocido para Carlos Herrera, que está pasando, por cierto, una semana complicada por culpa de su desinteresada contribución al progreso científico. Ya sabes que Herrera ha decidido donar en vida su cuerpo a un estudio experimental sobre el albero como antígeno para ver si logra desarrollar esa tolerancia al arenal de la Feria de Sevilla que hasta ahora no ha podido pisar en toda su vida, ¿no? Por culpa de una intolerancia, una alergia muy poderosa, ¿no? Y hoy el resto del equipo pues hemos decidido bajar a Sevilla para no dejarle solo en el duro trance de las casetas. Bien, la verdad es que en este momento Sevilla no es un escenario para demasiadas preocupaciones acerca del precio de la energía o del petróleo, porque aquí el suministro que preocupa es sobre todo el de manzanilla, cerveza o pescadito en las casetas, ¿eh? Pero fuera de Sevilla el mundo se sigue moviendo, aunque paradójicamente la noticia es que no se mueve nada en el Estrecho de Ormuz. Esta madrugada, concretamente a las 2 hora española, ha expirado el alto el fuego de 10 días que habían anunciado Estados Unidos e Irán. En el guión de este conflicto ponía que ese era el límite fijado para alcanzar un acuerdo y que si se rebasaba esa hora sin acuerdo, volverían las bombas. Pero Donald Trump ha decidido prorrogar la tregua hasta que el régimen iraní, que estaría dividido, presente una propuesta unificada. ¿Qué busca Trump con esta nueva prórroga? Bueno, primero ganar tiempo por dos motivos. Porque en el fondo sabe que sería catastrófico destruir todas las centrales eléctricas de Irán, como había amenazado. Lo hay que reconstruirlas y además eso crea una inestabilidad en la zona que duraría décadas. Pero luego porque quiere saber quién manda realmente en Teherán. Pretende evidenciar la división en el seno de un régimen que está partido, al parecer, en dos facciones. Hay una más política, encabezada por el presidente de Irán y por su ministro de Exteriores, que serían más partidarios del acuerdo con Estados Unidos, aunque la contraprestación fuera renunciar al programa nuclear iraní. Y luego hay otra parte militar, que la encabeza la Guardia Revolucionaria y el Ejército, que esta intenta mantener el pulso con Estados Unidos cueste lo que cueste y se niega a ceder en nada. Está la fanática dura dura. Bueno, fanáticos son todos, pero estos más. Lo malo es que toda esta estrategia de presión se concreta en el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Y así va a continuar bloqueado. Lo ha dejado escrito Donald Trump esta madrugada en un mensaje cristalino en su red social. Si abrimos el Estrecho, nunca habrá un acuerdo con Irán a menos que volemos el resto del país. Ha dicho a su manera, con esta retórica tan expeditiva que él gasta. Dicho de otra manera, habrá bloqueo hasta que Irán ceda. Claro, la consecuencia directa, la que más nos afecta a ti y a mí, es que ante la falta de un acuerdo, el precio del barril de petróleo está volviendo a subir y ya roza los $100. Y con este panorama, algunos organismos están empezando a preocupar por lo que pueda pasar de aquí al verano. El comisario europeo de energía, Dan Jorgensen o Gorgensen, advierte. Lo que está diciendo el amigo Jorgensen es que será un verano muy duro. Incluso, dice, en el mejor de los escenarios. Porque los vuelos van a ser más caros y se pueden multiplicar las cancelaciones. Es un mensaje que se repite mucho últimamente, que está inquietando bastante a miles de personas que tienen ya reservados sus viajes en las próximas semanas o meses de cara a sus vacaciones, aunque afortunadamente el presidente de la Asociación Española de Líneas Aéreas, con el que hablamos ayer, se mostraba más optimista que el comisario europeo. Nos contaba Javier Gándara que España está mejor preparada que otros países para afrontar una posible crisis de suministro energético en el sector de la aviación.
Estamos en una situación bastante mejor que en el resto de Europa. De todo el crudo que se importa, solamente el 11% procede de Oriente Medio, pero luego, y más importante, el kerosene de aviación, casi el 85% que se consume en los aeropuertos españoles, se refina en las refinerías españolas. Afortunadamente, en España está garantizado el suministro.
Sí, está garantizado, pero el kerosene ha duplicado su precio por culpa de la guerra. Y eso se va a notar. Se va a notar en el precio de los vuelos, que van a subir. Aunque, eso sí, en principio no se tendrían que aplicar recargos a los billetes que ya hayamos reservado, ¿eh? Y en pleno trayecto hacia la presidencia de la Junta de Extremadura, por fin está María Guardiola. Salvo sorpresa mayúscula, Guardiola llegará a su destino este mediodía con la votación de investidura que la convertirá en presidenta con el apoyo de Vox. En principio va a ser una muy buena noticia para el Partido Popular, pero claro, mantener la estabilidad política en Extremadura igual se convierte en un juego más complicado de lo que parecía por las exigencias de Vox, por una exigencia muy concreta. Esa que Vox ha llamado, y el PP extremeño ha aceptado, prioridad nacional. Ojo, recordemos que María Guardiola sacó un extraordinario resultado en las elecciones. La votó el 43% del electorado. Lo que ocurrió fue que Vox decidió que Guardiola era la Irene Montero de Extremadura, esa a la que va a ser presidenta hoy, la Irene Montero de Extremadura, decía Abascal. Y terminó boicoteando el pacto durante 4 meses, pensando que la estrategia antisistema le beneficiaba. Pero llegaron las elecciones de Castilla y León y los de Abascal chocaron contra su propio techo. Y ahí parece que se cayeron del caballo del sorpaso y comprendieron que no podían llegar a las elecciones de Andalucía apareciendo como los culpables del bloqueo en 3 autonomías, en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León. Así que han cerrado un pacto en la primera de ellas. Y si te lees el programa acordado, el 90% de las medidas pactadas parecen sensatas, al menos responden a un ideario conservador perfectamente reconocible. Incluso liberal, si tenemos en cuenta que Guardiola se ha reservado personalmente la gestión a competencia de las políticas de igualdad. El problema es ese sintagma que parpadea en el centro del acuerdo. Prioridad nacional. Se ha apresurado el PP a explicar que en realidad se trata de una concesión simbólica, que no tiene traducción en la práctica. Dice que en realidad esto alude al baremo del arraigo. Esos puntos que sirven, por ejemplo, para asignar una plaza de guardería. O sea, algo que ya se viene haciendo, que se viene haciendo bajo gobiernos de izquierdas y de derechas. Pero ese baremo no se fija por nacimiento. No se fija por identidad nativista. Se fija por vulnerabilidad material. Y vamos a recordar que la discriminación en el acceso a las prestaciones públicas de cualquier ciudadano legal, al margen de su origen, es inconstitucional. De hecho, no tiene cabida en la Unión Europea. María Guardiola no quiso citar en su discurso de ayer ese polémico concepto de prioridad nacional, pero insistió, faltaría más, en que su ejecutivo va a cumplir la ley.
Sé que el acuerdo ha generado ruido, sé que ha habido muchas interpretaciones interesadas, advertencias, proclamas, y no voy a entrar en eso, ni es el momento, ni merece la pena. Lo que está firmado es lo que se va a llevar a cabo. Lean el acuerdo, palabra por palabra, profundicen. Este gobierno jamás va a incumplir la ley.
Muy bien está. Pero entonces, ¿por qué admitió doña María esa idea de los españoles primero, que en el fondo es la que quería que quedara negro sobre blanco Vox? Ya sabemos por qué la ha introducido el partido de Abascal. Para ellos es una victoria, si quieres retórica, con un cierto tufo xenófobo, que le permite quedar bien ante sus votantes más ultras o más recelosos de un pacto con el Partido Popular. Pero ¿qué pasará cuando esa prioridad nacional no se cumpla? Porque no se puede cumplir. Se diría que Vox ha dejado sembrado el pretexto que necesitaría para abandonar otra vez los gobiernos de coalición, si le conviene, electoralmente o demoscópicamente, amparándose en que el PP incumple el pacto. Es como una cláusula de fuga que ha metido a Abascal con su bandera de siempre, el rechazo a los inmigrantes. De hecho, hoy Vox va a llevar el debate de la prioridad nacional al Congreso para forzar al PP a posicionarse. Hombre, no parece un principio de legislatura muy leal, ¿no? Con navajazos así entre supuestos socios, no parece que vayan a nacer legislaturas demasiado estables. Tanto Juanma Moreno como Isabel Díaz Ayuso se han desmarcado rápidamente de esta concesión retórica del PP extremeño a Vox, pero corresponde a Feijóo aclarar esta controversia de una vez por todas, porque él es el líder de un partido liberal conservador y también es el eventual negociador con Abascal en el futuro de un programa para un gobierno central, para un gobierno nacional. Aquí sí, nacional. Y en ese programa las prioridades no las puede dictar ninguna identidad nativista, como hacen los nacionalistas, sino el interés general de todos los ciudadanos que viven, trabajan y pagan sus impuestos en España.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. Bueno, de ese pacto PP-Vox en Extremadura se va a hablar en la sesión de control al gobierno que empieza en menos de una hora en el Congreso. Es el primer cara a cara Sánchez-Feijóo después de casi un mes. Los juicios del caso Mascarillas, el de la Kitchen y el procesamiento de Begoña Gómez también saldrán en el debate. Es también noticia que la Audiencia Nacional ha citado a declarar este lunes a Jordi Pujol. El expresidente catalán de 95 años va a ser examinado por un médico forense antes de comenzar la sesión para comprobar si puede asistir en persona al juicio contra él y su familia por la fortuna oculta en Andorra. Del exterior, la Comisión Europea presenta hoy sus medidas para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán. Entre ellas, plantea un día de teletrabajo obligatorio a la semana, rebajas en el transporte público o más transparencia en las tarifas eléctricas para evitar una guerra de precios. Y también en Bruselas se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores para abordar la reactivación del préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania. El cambio de gobierno en Hungría, que hasta ahora había vetado ese pago, va a ser clave para que se desbloquee el préstamo.
Y en el partidazo de COPE parece que hay caso Carvajal. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Anoche quedó muy claro que Arbeloa y Carvajal no se pueden ni ver. Más bien que Arbeloa no puede ver a Carvajal, porque si pudiera verlo, desde luego no tendría el comportamiento que está teniendo con él, no contando con el lateral del Real Madrid en partidos donde ya el Madrid prácticamente no se juega nada y teniendo en cuenta lo mucho que se juega Carvajal, que es nada menos que la continuidad en el Real Madrid y la posibilidad de jugar un Mundial. Recordemos que Carvajal es una leyenda del club blanco. Entre otras cosas, uno de los jugadores que está en el grupo de los que ha ganado 6 Champions, 6 Copas de Europa. A todo eso, Carvajal sumaba la ilusión, como decimos, de estar en el último Mundial. Carvajal ayer jugó solo media hora, salió en la segunda parte, y cuando se le preguntó en la sala de prensa por esta circunstancia a Arbeloa, desde luego no tuvo el cariño que sí le mostró a Vinicius. A Vinicius le adora, a Carvajal parece que no le puede ni ver.
Y con Repsol la previsión del tiempo.
Pues atención, porque bajan las temperaturas en Extremadura y Castilla y León. Aún así, es verdad que en muchos puntos se van a seguir rozando los 30 grados, sobre todo en el Valle del Ebro y el litoral mediterráneo. A medida que avance la jornada se verán más nubes en el interior peninsular y algo de lluvia en Galicia, el Cantábrico y en algunas zonas de Cataluña, como Barcelona o Gerona, donde hay aviso amarillo por tormentas.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pacta Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pacta Negra.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Tiempo ya de tertulia hoy con Álvaro Nieto. Buenos días, Álvaro.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge.
Con Miquel Jiménez. ¿Qué tal, Miquel?
Buenos días, aquí estamos.
Y Cristian Campos, ¿cómo estás, Cristian?
Muy bien, pasando calor en Madrid. ¿Tú qué tal?
Pues hace bastante bochorno en la ciudad del Guadalquivir porque esta mañana tenía que abrir las puertas del estudio. El problema que es que este estudio tiene ventana y, claro, los que vuelven, digamos, con alguna manzanilla de más de la feria, sí, se cuelan sus voces por la ventana de la emisora de Sevilla. Entonces hay que volver a cerrarse en plan sauna, pero está divino.
No son de la COPE los que vuelven con la manzanilla, ¿no?
Pues algunos no, otros sí, pero vamos, como aquí somos líderes, pues seguramente que la mayoría. Lo que pasa es que no distinguen a esas alturas de la madrugada muy bien.
¿Y el líder cómo está? ¿Sigue bien?
Pues estoy deseando, he traído el gotero y voy a asistirle, voy a dedicarme durante el día de hoy a asistirle en este experimento. Claro, que está haciendo para que la ciencia progrese a la gente que tiene alergia al albero, que es una afección muy seria, sobre todo en estas fechas.
Claro.
O sea, que no es ninguna...
No hay que tomarse la broma, ¿no?
No es ninguna broma. Bueno, chicos, parece que la guerra no se reanuda, que ha habido una prórroga más de la alto el fuego. Yo creo que no conviene ni a Trump ni al régimen iraní. No sé si esto cómo va a acabar resolviéndose, pero las primeras voces que dicen la del comisario europeo, que ojo con el suministro y ojo con nuestros viajes de verano, porque va a subir el precio del queroseno y, por tanto, nuestros billetes, Álvaro.
Sí, bueno, estas son las consecuencias que tiene pues la inestabilidad mundial, lógicamente, ¿no? Es la parte mala de todo lo que estamos viviendo en los últimos meses, o una de las partes más que más nos afectan a nosotros directamente, ¿no? Pero bueno, yo confío en que poco a poco se arregle la situación, sobre todo porque Donald Trump, que es al final el que ha provocado todo esto, tiene elecciones a final de año y las tiene que solventar con cierta, en fin, holgura. O sea que me imagino que, aunque sea por interés personal, tratará de buscar una solución.
Cristian, hay sesión de control en el gobierno. Supongo que estará fastidiado Sánchez porque tiene que estar en el Congreso, que es que hace tiempo que se le queda pequeño. O sea, él está para resolver la paz, la guerra en el mundo, pero va a tener que ir a la sesión de control hoy. No sé, supongo que el PP le sacará a Begoña y él sacará lo de la prioridad nacional de Guardiola, ¿no?
Sí, Pedro Sánchez no es capaz de hacer que los trenes lleguen a la hora, pero la paz mundial te la consigue, vamos, en fin, con una sesión en el Congreso, ¿no? Él confiaba en que la guerra de Irán será la guerra todo lo posible, porque eso evidentemente le da opciones de pues reeditar el no a la guerra, etcétera, etcétera, movilizar a los suyos y le da mejores opciones en unas hipotéticas futuras elecciones generales. Pero bueno, si todo se queda en calma chicha como está ahora, o se medio resuelve o se enquista, si el problema se enquista, que es lo que parece que es hacia lo que vamos, pues bueno, esas son malas noticias para él, por supuesto.
Pues ahora, en cuanto reanudemos tertulia, Miquel, empiezo contigo, pero antes vámonos a línea directa, Tony.
Estate atento a lo que te voy a contar. El nuevo seguro de hogar de Línea Directa pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender qué te cubre y qué no. Fácil en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El mundo está patas arriba. No nos dan casi los minutos para contar lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, el bloqueo del estrecho de Hormuz, y es que nos tiene todo en vilo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Llega ya la salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Oye, el gobierno ha presentado otro plan de vivienda.
Así es, el requete plan. Otro plan que aseguran que es el definitivo para solucionar, entre otras cosas, el hecho de que España tenga un parque de vivienda pública que ronda el 2,5% del total. Si lo enfrentamos al holandés, que es el 24%, o el austriaco, que es el 17%, pues a ver si este nuevo plan, que dispondrá de 7.000 millones, resuelve el asunto. Y nuestros oyentes deben estar sintiendo una especie de déjà vu, pero no lo es. Es que esto ya lo hemos vivido. El plan 2005-2008, el plan 2009-2012, el plan 2013-2016, el plan 2018-2021, el 2022-2025 y ahora el 2026-2030. Se han dado un poquito más de margen. España no tiene problema de vivienda, lo que tiene es un problema crónico de planes de vivienda, digo yo.
Se podrían imprimir todos los folletos de esos planes y con eso construimos un chamizo para meter gente dentro, porque es lo más parecido a una solución. Oye, hablan de blindar las viviendas de protección oficial.
Pues mira, sí, de forma permanente, dicen, para que no se privaticen. También incluyen otras cláusulas, por ejemplo, antifraude de adjudicaciones, ayudas de 300 euros mensuales para jóvenes, para la... Nada que decir a todo esto, bueno, ellos sabrán. Pero el problema es que ninguna de esas medidas... construye un solo piso. Los 7.000 millones tendrán que atravesar convenios, licitaciones, urbanizaciones y aprobaciones municipales que tardarán entre 5 y 10 años en llevar a cabo. Pero el cuello de botella no es solo financiero, es que es regulatorio. España no tiene un mecanismo ágil para que el suelo llegue al mercado. Se precisa un operador con autonomía real que pueda licitar sin depender de cualquier ciclo político. Porque además hay otro gran problema, que es todavía más difícil de resolver, son los salarios en España, que llevan 15 años sin seguir el ritmo del mercado inmobiliario, lo que además ha generado una insolvencia estructural en gran parte de la población. Si a eso le sumas que construir en España es un ejercicio de resistencia burocrática, licencias que tardan años, impuestos sobre el suelo que desincentivan la promoción y un sector de la construcción que perdió ya un tercio de sus trabajadores cualificados tras el desastre de 2008. Y encima, Jorge, a este paso van a haber más planes de vivienda promovidos por el gobierno que viviendas promovidas por el gobierno. O sea, es una locura.
Concretamente, un plan de vivienda por cada campaña electoral. Ahora ya las andaluzas y tocaba un nuevo plan de vivienda. Gracias, Marc. Un
abrazo. Que vaya bien, Jorge. Chao.
Escribe a Carlos Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Viajes El Corte Inglés hace realidad el verano perfecto en familia. En Senator Hotels and Resorts encontrarás piscinas con toboganes, animación sin pausa, spa y modernas instalaciones pensadas para disfrutar al máximo. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 30 de abril con hasta un 40% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. Con Tipo Directo, la última hora en Herrera en COPE.
Ahí va, Tipo Directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid aprueba hoy la nueva ley de medidas urgentes para ampliar el parque de vivienda protegida. Se va a poder aumentar la altura de los edificios en dos pisos más. Si los ayuntamientos dan su visto bueno, se amplía también un 30% la densidad y un 20% la edificación para lograr más pisos en una única promoción. Y hay dos años más para conseguir el permiso que permite convertir oficinas en viviendas residenciales. Una estrategia que en un año ha permitido incorporar 8.000 nuevas casas. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 22 de abril, los termómetros están marcando 14 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 vamos a ver cómo está el tráfico.
¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Ahora es el momento de hacerte tu trasplante capilar. En Hisparia, contamos con la tecnología más avanzada y equipo médico especializado. Trasplante capilar con precisión y seguridad gracias a BodHair Ultra Plus. Resultados naturales y duraderos. Este mes, 30% de descuento en Hisparia.
Hisparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Sigue siendo una mañana, una hora punta de alta complejidad en toda la ciudad, aunque el peso de la hora punta está recayendo en esta mañana en la M30, tanto en el flanco este como por el oeste, donde el punto de origen es el nudo sur, por el este hasta el nudo de Manoteras, por el oeste hasta el puente de los Franceses. Se vuelve a complicar y mucho la entrada por la A42 desde el cruce de Avenida de los Poblados, momento complicado, lo cierto, para todas las entradas, también para la salida por Avenida de América hacia la A2.
Y vemos también cómo están las carreteras. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta ahora ya pendientes de dificultades en las entradas por la 1, a su paso por Las Tablas, la 2 en Canillejas y Coslada, la 4 en Pinto y en Butarque, A42 en Fuenlabrada y Getafe, A5 en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón y la 6 en Majadahonda, Yarabaca y lo peor de la M40, Pozuelo y Túneles, dirección A1 y Barrio de la Fortuna y Villaverde en ambos sentidos de la circulación.
Son las 8:26.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Máximas algo más bajas que ayer, 24 grados en la capital, 27 al sur de la región, las mínimas no cambian.
El futuro es hoy y puedes conducirlo. Star Madrid te invita del 21 al 24 de abril a probar los nuevos GLC y GLB 100% eléctricos de Mercedes-Benz. Ven a las jornadas de pruebas y conduce y experimenta el silencio, la potencia y la tecnología. Reserva tu cita en nuestra web. Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728.
Hoy se va a hacer un estudio arqueológico de las vías del antiguo tranvía que han aparecido en las obras de la Puerta de Alcalá. Ese estudio determinará su antigüedad y el valor patrimonial que tienen. La idea es catalogarlos correctamente y ver cómo se pueden preservar, aunque en ningún caso van a paralizar el proyecto que se está ejecutando para construir el nuevo bulevar. Y nueva mañana de caos en cercanías. Hasta 45 minutos están tardando los viajeros entre las estaciones de Villaverde Bajo y Atocha. Hay un problema en la señalización que afecta a 6 líneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si nos escuchas perfectamente, ¿por qué no ver igual de bien de cerca? En Oftalvist tratamos la presbicia con la última tecnología láser y lentes premium para resultados precisos y una visión de calidad. Te esperamos en nuestra clínica oftalmológica en calle Juan Bravo número 1 o entra en nuestra web oftalvist.es y lánzate por fin a ver sin tus gafas de cerca.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftome.com.
Recuerda que tienes este contenido en cope.es/Madrid y en la nueva app de COPE seleccionando COPE Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
We'll be right back.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega ya la clave de Ángel Expósito, que hoy versa sobre la Cumbre Europea de Asuntos Exteriores y el papel de España en el mundo. Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Mira, muy interesante e ilustrativa esa cumbre de hoy de ministros de Exteriores en Bruselas. Ya sabes, nuestro gobierno propone romper con Israel y me da a mí que lo hace a sabiendas de que no va a salir la propuesta, lo que viene siendo un órdago de mentira, pura campaña electoral. Mira, te hablo desde Frankfurt. Estamos de escala hacia Madrid. Esta noche hemos sobrevolado Guinea Ecuatorial, Camerún, Nigeria, Níger, Argelia, Italia, Suiza, Alemania. Y viendo el mapa y la ruta del avión, me preguntaba por el papelón de España en Europa y en el mundo. Lo de Israel, me da a mí, como lo de Trump, es un trampantojo. La verdad de nuestro papel se ve frente a María Corina Machado, junto a Petro y Claudia Sheinbaum, rendidito ante todo un progresista como Xi Jinping. Se ve si te lo agradece Irán, Hamas, Hezbollah, Delcy Rodríguez. Hoy, Cumbre Europea de Asuntos Exteriores y nuestro papel en el mundo, con la que está cayendo, creo que se resume con un solo nombre propio: Rodríguez Zapatero. Nos escuchamos, Tron, ya casi de vuelta
uno,
a Madrid.
Y yo te doy uno más, Ángel. Pablo Iglesias Turrión. Bueno, son sus tesis las que ha adoptado Pedro Sánchez.
¿Qué podría salir mal?
Un abrazo, Tron. Hasta luego.
Gracias, Jorge. Chao.
Abrimos ya tertulia hoy con Álvaro Nieto, con Miquel Jiménez, con Cristian Campos. Miquel, me quedé contigo. No sé qué te sublime ya más, si abordar el asunto de Irán, Estados Unidos, la prórroga, el impacto que pueda tener en la economía mundial, que ya está teniendo, el hecho de que permanezca bloqueado el estrecho de Hormuz, o la sesión de control que va a empezar en menos de media hora en el Congreso, donde suponemos que Sánchez va a explotar este pacto de Guardiola con Vox en Extremadura.
Hombre, son dos temas muy bonitos, con mucho sentimiento y mucha carga romántica. Sí, que puede emocionar a nuestros oyentes. A ver, lo del estrecho de Hormuz no es más que yo quiero el petróleo para mí. Igual que pasaba en Venezuela. En Venezuela no sabemos ahora qué está pasando. Sabemos que se llevaron a Maduro, me parece muy bien, fantástico. Sabemos que Maduro está en la cárcel y sabemos que Donald Trump está manejando el petróleo de Venezuela. Pero allí, cambios estructurales, transición democrática, convocatoria de elecciones, cero patatero. ¿Con Irán qué pasa? Pues al principio hubo un gran meneo y muchos pensamos, estos van en serio y va a caer la teocracia chiita esta maldita. Pues no ha caído nada, hombre, se han llevado por delante unos cuantos, pero la cosa sigue como está, porque en el fondo todo esto es asunto de cartera y es asunto de ver quién se lleva la pasta. ¿Qué será más o menos lo que pasará en el Congreso de los Diputados? No en el sentido de que los norteamericanos se vayan a llevar a Sánchez, que ya podría ser, señor Trump, invádanos de una vez y ya se lo llevan, sino que, bueno, pues la gente le preguntará a Sánchez por lo de Begoña y él dirá, patatas traigo, ¿y qué pasa en Extremadura? ¿Y cómo se atreven ustedes a hablar de interés nacional? Hombre, pues eso es un pecado. ¿Cómo vas a hablar tú de interés nacional? Imagínate si hubiera dicho los intereses supremos de España. Bueno, se hunde el mundo y los leones dimiten y se van a su casa y es de poner dos esculturas de lladro, porque hablar de intereses nacionales y hablar de intereses españoles, eso está prohibido y además es muy feo y hace de gente muy ordinaria.
No, pero aquí el problema es, internacional, por supuesto, es la prioridad. Es decir, tú conoces muy bien a los nacionalistas, Cristian también, bueno, ya lo haré, todos los conocemos, y esto ha sido siempre su sueño húmedo. Es decir, el hecho de que los catalanes, pero no todos los catalanes, sino determinados catalanes, que son los nacionalistas, tienen que tener más derechos que los hijos de los charnegos. Esto es un criterio que siempre, cuando se ha hablado de los nacionalistas, hemos tildado de xenófobos. Yo entiendo que Vox está jugando a su juego, pero que no deja de ser un espejo o una especie de réplica al juego al que han jugado los nacionalistas en España muchas veces. Yo no sé si el PP le conviene jugar a ese juego, aunque solo sea de forma retórica, Álvaro.
Bueno, es que depende de lo que signifique, de lo que haya detrás del concepto. Yo creo que el concepto por sí mismo no tiene por qué ser xenófobo, ni tiene por qué llevar aparejado ningún tema inconstitucional, depende de lo que tú llames por prioridad nacional. Yo quiero recordar aquí que hace ya años, y Cristian se acordará, en Cataluña el partido de Jordi Pujol se presentó a las elecciones con un cartel, con un lema que era Cataluña primero. O sea que esto no lo inventó Donald Trump, esto ya estaba aquí inventado en España muchos años antes. Yo creo y estoy convencido de que independientemente de lo que Vox crea que hay detrás de ese concepto, el Partido Popular, por supuesto, va a estar con la legalidad y haciendo aquello que esté acorde con la Constitución. Evidentemente en España no se puede discriminar a nadie por su origen, ni por su sexo, ni por su raza, ni por consideraciones de este tipo. Y eso no, además no lo entenderían los españoles, pero sí que creo que hay una gran cantidad de ciudadanos que están muy enfadados con lo que está pasando en España y con esta deriva. O sea, no podemos admitir que cualquiera que venga aquí pueda llegar a ser español por el simple hecho de estar en España. Entre otras cuestiones, porque hay gente que viene aquí, que acaba delinquiendo, que acaba en las cárceles. O sea, es que no tiene ningún sentido esto que nos acabamos de enterar de que les vayan a dar los papeles o que le puedan llegar a dar papeles a gente que está en la cárcel con antecedentes policiales. Pero qué barbaridad es esta. O sea, esto no tiene ningún sentido. Y yo creo que esto en la calle al final acaba calando y debería ser la responsabilidad de todos los políticos, incluidos los del gobierno, velar porque al final las cosas se hagan de la manera más adecuada sin generar ningún tipo de odio ni enfrentamiento entre la población. El problema es que tenemos un gobierno que se dedica a enfrentarnos sistemáticamente, a inocular el odio entre unos y otros, y ahora está en una operación alocada en donde, con una buena idea, que es la de la regularización y que probablemente es necesaria para la economía y para mucha gente que está ya trabajando aquí en nuestro país, pero que se está poniendo en marcha de una manera completamente atroz, con una cantidad de chapuzas que no tienen ningún tipo de justificación.
Cristian, esa información a la que alude Álvaro, yo la leí por primera vez en tu periódico, en El Español, esta idea de los papeles para los presos. Es decir, esto es lo contrario. O sea, ¿no habíamos quedado en que los antecedentes penales eran un requisito sine qua non para poder aspirar a la regularización? Y ahora resulta que parece que por iniciativa de Sumar, el gobierno, aunque no lo ha querido aclarar mucho, a ver si dicen algo hoy en el Congreso, quiere regularizar a delincuentes. ¿Pero esto qué es?
Claro, su argumento es que son presos preventivos, es decir, que están a la espera de juicio. Evidentemente son gente que en una amplia mayoría de los casos tienen antecedentes policiales, por supuesto, y van a acabar condenados, pero ellos se amparan en que de momento son presos preventivos. Y como todavía no han sido juzgados, no han pasado por un juez, pues tienen el mismo derecho que todo el mundo. Y lo realmente grave es todo. Pero hay un detalle, que es que el gobierno ha dado órdenes de que sean asistidos por asistentes sociales. Es decir, va a ir un asistente social a su celda con los papeles, con lo cual los inmigrantes ilegales que se están comiendo colas de 4 o 5 horas, que están pagando a las mafias para que les den el número de correos o para que les den el papel, etcétera. Ayer en el diario contactamos con uno que había pagado 1.000 euros para su puesto en la cola. Es decir, hay gente que son ilegales, pero digamos que no están en la cárcel, no han delinquido y están chupándose la cola, mientras que alguien que está en prisión tiene acceso preferente y asistencia colegiada, ¿no? Porque le envían un asistente social para que le haga los papeles. No, tú firma aquí que te regularizamos ipso facto, ¿no? Es decir, es totalmente aberrante.
Es que además el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde dice, o el delegado de Asuntos Sociales dice, no vamos a extender certificados que no podamos cotejar, evidentemente no vamos a dar certificados a todo el mundo aquí porque lo diga el gobierno, y sale en tromba la ministra Elma Saiz, que además es la portavoz del gobierno, diciendo que es xenofobia. O sea, tú haces una chapuza de una idea buena y justa que partía de un consenso previo en el Congreso de hace un par de años, la conviertes en un ariete para inflamar a Vox en plena campaña electoral, y cuando sale mal, porque no se podía saber que iba a salir mal, la salida del gobierno, llamar xenófobo a la oposición, hombre.
Pero la pregunta es por qué está haciendo las cosas de esta manera el gobierno. Es decir, ¿esto es un plan deliberado para desatar el caos? ¿O es que son torpes y simplemente no han pensado en las consecuencias?
Pues las dos cosas, seguramente.
Es que no lo sé, o sea, porque es que no puedo imaginar que alguien desde el gobierno sea capaz de hacer las cosas tan rematadamente mal. Es que hay que recordar que Sánchez está rodeado de asesores a los que le pagamos todos el salario. Es que más bien tengo la sensación de que esto es un plan, no sé para qué exactamente, pero deliberado. Porque es que si no, no me encaja. Con tantos asesores, ¿cómo pueden hacerlo tan mal?
Pero claro que es deliberado, hombre. Claro que es deliberado, querido Álvaro. Vamos a ver. De momento las colas están colapsando los alrededores de los centros donde tienes que ir a decir, oiga, ¿y esto de hacerse de aquí cómo va? Pero es que después esas mismas colas las vas a ver en los ambulatorios. Y las vas a ver en las escuelas. Y directamente saldrán de la cola en la que le dicen, ya es usted español, para ir a pedir lo que haga falta. Lo dijo la presidenta Meloni, dijo, oiga, si no es que no queramos a la gente que viene de fuera, es que no cabemos más. Es que los recursos son los que son. Es que no puede ser que una persona que ha cotizado toda la vida y toda la vida ha pagado sus impuestos, cobre una pensión de 1.100 euros y llegue una persona y por llevar aquí dos o tres meses ya se le tenga derecho a dar una paga, pues que entre unas cosas y las otras y los críos y la madre que parió a Panete, pues se puede ir a los 2.000. No es normal y hay que empezar a decirlo. Esto no es una cuestión de xenofobia. Y luego, claro, la derivada a lo que tú decías, ¿a quién va a votar esta gente? ¿Esta gente va a votar a Abascal? ¿Esta gente va a votar a Feijóo? Pues no, esta gente va a votar a Sánchez. Entonces Sánchez ha descubierto algo que es único en la historia de la humanidad. Importa votantes. Como aquí ya no...
Bueno, no está claro eso, Miquel. Yo creo que a muchos de ellos, por ejemplo, se vieron en Estados Unidos, votaban a Trump. Es decir, muchos... Los que han llegado no quieren que lleguen más, porque el penúltimo tiene recelo del último en llegar.
Yo te diré lo que yo veo en mi barrio, porque yo vivo en un barrio que estoy, en fin, rodeado por todas partes, menos por una, que es el Istmo. Todos dicen que Pedro Sánchez y que Vox son muy malos porque les va a quitar las pagas. Entonces Sánchez juega con eso. De hecho, las relaciones entre el Partido Socialista y algunas comunidades de estas, en Barcelona específicamente, vienen de muy lejos, de cuando era alcalde Jordi Hereu, y están perfectamente documentadas y contrastadas.
Pues pero que Barcelona es para comer aparte también.
Sí, pero...
O sea, el modelo migratorio de Cataluña es evidente que es el más delicado, el más crítico, por culpa de las políticas de la Generalitat durante décadas. Hay un problema real de integración que no hay en otras partes de España, porque no se quiso a esa inmigración latina que se integraba mejor pero que hablaba castellano. Entonces se fomentó un tipo de inmigración que es la que hay ahora, que se integra peor. O sea, si hay un lugar de Cataluña con peligro de formación de guetos, o sea, hay Cristian, lo sabes tú, Miquel, es Cataluña precisamente.
Claro, pero no existe.
No, iba a decir que es que esa pantalla, la pantalla de, bueno, qué inmigración nos conviene, si africana o de América del Sur, o esa pantalla ya la hemos superado. Es que yo creo que estamos en una pantalla completamente diferente. Es decir, ha desbordado por completo la inmigración, la capacidad de acogida del sistema. Y lo que creo es que hay que empezar a tratar a los españoles como adultos y decirles, independientemente de lo que tú pienses sobre la inmigración, sobre, digamos, la compasión o la cooperación con el que tiene menos que tú, el estado del bienestar no es infinito. Es decir, claro, tú hay que decirle a los españoles que hay tres cosas en España que son incompatibles. Es escoger dos: el estado del bienestar, acceso universal, inmigración. Es decir, tú no puedes tener las tres a la vez. No puedes tener un estado del bienestar enorme que cubra a todo el mundo, acceso universal y al mismo tiempo inmigración. Has de escoger, no puedes tenerlo todo. Entonces, si quieres un estado del bienestar potente de acceso universal, no puedes tener inmigración. Si quieres inmigración y quieres acceso universal, estado del bienestar, el estado del bienestar se va a quedar en algo muy, muy, muy pequeño que sea, en fin, asistencialismo para casos muy extremos. Hay que empezar a tratar a los españoles como adultos y decirles, oye, perfecto, queremos inmigración, asume las consecuencias, no vas a tener estado del bienestar.
Lo que pasa es que, claro, yo creo que el tema es muy complicado en el sentido de que, por ejemplo, actualmente en España, y ahí están los datos, hay una carencia de mano de obra enorme, enorme. Por ejemplo, para construir vivienda, o sea, no hay obreros, no hay albañiles, no hay fontaneros, hay un montón de especialidades que están sin cubrir en España. Y evidentemente esto nos obliga a traer trabajadores, pero probablemente los deberíamos traer cualificados y de forma muy selectiva, de sitios donde sepamos que están formados, que están preparados, que nos pueden ayudar y que se pueden insertar perfectamente en el mercado laboral. Y luego también hay que plantearse una cuestión. ¿Cómo es posible que en España falten trabajadores con tantos parados como hay? Es decir, tenemos una bolsa enorme de parados que, por lo que sea, prefieren seguir en el paro a integrarse en el mercado laboral y formarse para tener un empleo y un futuro.
Porque los incentivos no son los correctos.
Efectivamente. Claro. Entonces, yo creo que eso también hay que planteárselo. Y luego hay otro tema, dos temas más, que creo que hay que abordar en este mismo debate. Uno es el de la economía sumergida. ¿Por qué tenemos que regularizar cada cierto tiempo a los inmigrantes? Porque están trabajando, pero en B. Por tanto, probablemente lo que hay que hacer es luchar desde las instituciones de una manera más efectiva para que nadie pueda tener a un empleado en negro, para que esté desde el primer momento contratado. Habrá que facilitarles a los empresarios también la posibilidad de regularizar de otra manera a esta gente para que también paguen sus impuestos y se inserten. Y finalmente, el tema de la natalidad. Es decir, España tiene un problema de natalidad evidente. Si quiere mantener su crecimiento económico a futuro, necesita más personas. Y si no somos capaces nosotros de tener más hijos, que debería ser una prioridad fundamental, yo creo, en España en este momento, pues vamos a seguir necesitando gente desde fuera. El problema está qué gente traes y desde dónde.
Y con la inmigración, el otro gran desafío que afronta no solo España, yo diría que todas las sociedades occidentales, es la vivienda. Ayer el gobierno nos anuncia un nuevo plan estatal de vivienda. Casualmente coincide con la precampaña de las andaluzas, salimos a plan de vivienda por campaña electoral. Pero claro, aparte de mucha vivienda pública, muchos miles de millones anunciados y pocas realidades, el problema para mí fundamental es que un gobierno que no tiene presupuestos y que no tiene las competencias, porque la parte de la política de vivienda que depende de las autonomías no está en la mano de la ministra, obligar a que las autonomías secunden la legislación nacional. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Es decir, si no tienes presupuesto, si no tienes mayoría parlamentaria, si encima Junts va a votar en materia de vivienda a lo contrario de Podemos o de Sumar, ¿para qué sirve tanto plan estatal de vivienda?
Para marear, porque la pregunta a la responsable del asunto, que no admitió, es decirle, oiga, ¿cuántas viviendas ha construido el gobierno Sánchez desde que accedió al poder? Ni una, cero. Lo único que han hecho es quitar las placas antiguas que ponía Instituto Nacional de la Vivienda, porque estaba el yugo las flechas, y eso contribuye mucho a que la vivienda aumente, ¿sabes? Quitar esas placas, porque deben fundirlas después y deben hacer algo con ellas. No, hombre, no. Los planes de vivienda, además, hay que decir que muchos de ellos están asignados a las comunidades autónomas. Es decir, las comunidades autónomas aquí han sido un poco el cesto de la basura. Y claro, llega un momento que dices, bueno, usted no construye vivienda pública, ¿vale? Pues dé facilidades para que desde el mercado, el constructor, lo pueda hacer. Tampoco. Porque se ponen pegas, porque la vivienda, porque claro, las ciudades, en fin, tendríamos que vivir todos encima de un árbol como Tarzán. Porque como estos tíos son ecologistas y no sé qué más, no es tan difícil. Se pueden hacer planes de vivienda construyéndolas el Estado, o bien facilitando a los constructores que así quieran hacerlo, dándole facilidades. Pero no, al constructor se le dice, usted, de todas las viviendas que construye, un tanto por ciento han de ser viviendas de interés social. Ah, muy bien. ¿Y esto quién lo paga? como decía Josep Pla cuando vio Nueva York por primera vez. Dijo, muy grande, muy bonito. ¿Y esto quién lo paga? Pues esto es lo mismo. ¿Y esto quién lo paga?
Es que el Estado no construye viviendas. El Estado crea el marco regulatorio para que los constructores les compense el negocio. Porque sí, es un negocio y así funciona el incentivo humano desde que Adam Smith habló de esto hace un par de siglos. Es decir, los constructores se meten en este negocio o en cualquier otro si esperan un retorno. Pero si no, si el lapso que va a pasar hasta que superas todos los trámites, toda la burocracia, la agilización del suelo, todo esto, pues cuando llega el momento de que retorne la inversión con toda la inseguridad jurídica que ha creado la normativa, pues no les compensa y se meten en otros sectores. Eso, por eso faltan grúas en nuestro país, pero faltan cientos de miles de grúas.
Hace ya años que la vivienda, construir vivienda en España no sale a cuenta. Hay un dato demoledor que es que cada año hay en España más denuncias por ocupación que viviendas sociales acabadas. Es decir, no prometidas, claro, hay millones, pero acabadas, realmente acabadas, hay muchas menos que ocupaciones. O sea, por cada vivienda acabada hay viviendas públicas acabadas, hay, pues, no sé, 2, 3, 4, 5 ocupaciones, ¿no? Y a mí me desespera ver que hasta incluso los sectores más liberales del PP prometen viviendas públicas, a soluciones, más viviendas públicas, ¿no? Yo he oído a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, decir que no hay que construir más, que el problema no es que falten viviendas en España. Hombre, pues en España no faltan viviendas, pues que baje Dios y lo vea, claro. Y si eso lo dicen los liberales del PP, pues imagínate lo que piensa la izquierda, ¿no?
A ver, yo creo que el problema de la vivienda en España, entre otras cosas, lo ha provocado el gobierno que tenemos. Con sus políticas nefastas, que por supuesto, como estáis comentando, desincentivan la construcción en el sector privado, pero también por su política migratoria. Es decir, cuando tú estás metiendo en el país 500, 600.000 personas todos los años, es imposible que no tengas un problema de vivienda, porque en algún sitio tienen que vivir. Entonces, al final, después de tantos años de gobierno socialista, el problema se ha ido agigantando, pero como consecuencia de las políticas nefastas y de la política de puertas abiertas de este gobierno. Hay que decirlo con total claridad, el principal responsable de lo que estamos viviendo con la vivienda es Pedro Sánchez. Y por tanto, por mucho plan de vivienda que anuncie, esto no va a corregirse, porque él sigue insistiendo en la misma idea, que venga todo el mundo, que no hay problema, que aquí cabemos todos. El problema es que ¿dónde van a acabar viviendo todos esos que llegan? Porque no hay, ni siquiera, no hay metros cuadrados para tanta gente construidos.
Bueno, yo me acuerdo de cuando Ábalos estaba en el gobierno, qué tiempos, ¿verdad? Ábalos, fijaos que era uno de los que se resistía a la política de vivienda que quería impulsar Pablo Iglesias como vicepresidente en ese momento, que lo que querían era efectivamente una especie de política de expropiaciones, intervencionismo, topar los precios, en fin, todo lo que conocemos de la extrema izquierda. Y fue Ábalos, una de las pides, yo me acuerdo perfectamente, la ley de vivienda que dependía de él, el que se opuso siguiendo la tradición socialdemócrata, que es una tradición que está a favor de la economía de mercado. No es una, o sea, es decir, desde que la socialdemocracia rompió con el marxismo, pues está a favor del mercado, se supone, ¿no? Y fue cuando salió Ábalos del gobierno cuando finalmente la política de vivienda de Sánchez osciló, basculó hacia la extrema izquierda. Bueno, pero hasta entonces no lo había hecho.
Es que hay que recordar que en realidad Ábalos era el más de derechas del gobierno. Lo que pasa es que yo me resisto de verdad que lo sigas poniendo como ejemplo, Jorge. Que es un ser repugnante.
Si moralmente te parecerá lo que sea, que nos lo puede parecer a todos, pero ideológicamente él sabía que el Partido Socialista Obrero Español no podía hacer una ley de vivienda como la que finalmente se hizo cuando le echaron del gobierno.
Sí, sí, pero vamos, que está bien echado del gobierno y que lo que ha pasado con posterioridad no es culpa de él, sino culpa del jefe. Que tiene efectivamente como libro de cabecera todos los libritos que leía Pablo Iglesias, ¿no?, en su momento. O sea que efectivamente han adoptado además todo el podemismo en el Partido Socialista y lo han hecho además alegremente, sin cuestionarlo. No hay, parece ser, ninguna disidencia interna. Así que fenomenal que España siga hundiéndose en la miseria, ¿no?
Una rondita rápida, que tenemos un par de minutos solo. No sé qué cara tendrá hoy Pedro Sánchez en el Congreso, si con esos 200.000 euros que sale por cada sesión de maquillaje son 200 pavos. Publicó el Confidencial ayer. Sabéis que son 188 euros por cada sesión de maquillaje. Que ni fuera Marlon Brando en Apocalypse Now. Pero bueno, el caso es que yo creo, o sospecho, que está bastante crecido después de su gira china y de la cumbre de Barcelona, ¿no? Que ha sido como una especie de terapia de grupo de extrema izquierda. Y a lo mejor le vemos hoy echado para adelante, ¿no? Para intentar ayudar a María Jesús Montero a que no se hunda del todo aquí en Andalucía.
Hombre, él parece inasequible al desaliento. Lo hablábamos antes con Álvaro en una pausa. Pedro Sánchez no se le ve nervioso. Es decir, se le ve demacrado, pero no nervioso, que son cosas diferentes. Es decir, puede estar consumido, pero él está perfectamente tranquilo. Yo creo que él tiene un plan y le está saliendo muy bien. A mí lo que me inquieta es cómo ha acelerado todo durante los últimos meses, ¿no? El viaje a China ha sido muy revelador, el posicionamiento, digamos, en el bloque de, en fin, el sur global, por no llamarlo de las dictaduras del tercer mundo, pues es clarísimo. Y en fin, y todo eso coincide con la ley de nacionalización de nietos, con la regularización de presos preventivos, entre otros cientos de miles de inmigrantes, etcétera, etcétera. Y todo ese conjunto, todo ese magma caótico, a mí me da la sensación de que hay un plan, de que, en fin, no sé, cuando decimos, no, es que Trump no tiene un plan, no, Trump tiene un plan, y Pedro Sánchez también lo tiene. Otra cosa es que no nos guste, pero el plan lo tiene, y yo creo que vamos a ver, de aquí a final de año, vamos a ver cosas, en fin, que van a cambiar este país.
¿Le está saliendo bien, Miquel, rápidamente?
Le está saliendo bien en tanto en cuanto no hay nadie que se levante y le diga, váyase usted a su casa y deje de molestar.
Hombre, sí se lo dicen, pero no se va. Quiero decir que Abascal y Feijóo se lo dicen. Pero
yo
no
creo
va.
Que no hay que subestimar a Pedro Sánchez, no hay que darle por muerto y hay que tener en cuenta siempre que tiene más de 600 asesores a su servicio en la Moncloa, que los pagamos todos, imaginando, pensando planes, estrategias a medio y largo plazo. Y esto le da una ventaja sobre la oposición tremenda. Así que creo que no conviene relajarse y seguir pensando que él, desde el poder, sigue manejando ciertos resortes que le dan un plus en caso de convocatoria electoral. Yo, con esta política internacional que está llevando en los últimos tiempos, la verdad es que he visto que se está recuperando en algunos sectores. Es verdad que hay muchas críticas todavía contra él, pero me parece que el PSOE está cogiendo cierto aire. No sé si le va a servir para poder reeditar la carambola del 23, pero cuidado, ¿eh? Cuidado que esto todavía...
Yo creo que hay partido.
Yo creo que hay partido, efectivamente.
Pues veremos a ver ahora en unos minutos qué cara trae a la sesión de control del gobierno. Conectaremos en directo. Chicos, os libero para que penséis que estoy en Sevilla y que me voy a tomar un
rebujito
a vuestra salud.
También te queremos mucho.
A no mucho tardar. Abrazo, chicos. Feliz miércoles.
Un abrazo. Adiós.
Escuchas Herrera en COPE.
El programa líder de la radio a esta hora.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
En Alhama de Granada, Granada, hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 17 de abril, Eurojackpot de la 11 entregó un premio de más de 342.000 euros. Así que le podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El amor no entiende de edad.
A los 60.
En vez de hijos iba a tener nietos.
Porque usted tendrá...
¿Cuántos mechas?
Pues... 60 y...
¡Frena!
Ni de líos.
¡Oh!
Sí, señora. ¡Oh!
Ni de enredos.
¿Por qué no me dijiste que tenías una hija?
¿Es peligroso casarse a los 60? Y martes y 13.
Y pensar que estoy casada con un presidiario.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Cada día puedes recorrer 20.000 leguas de viaje submarino, subir a cumbres borrascosas, volverte más sapiens y hasta conocer a tu principito. Y todo en un abrir y cerrar de ojos.
El 23 de